Sobre la Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Sobre la Tierra, por Radio UBA.
Muy buenas noches y bienvenidos a otra emisión de Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Otro jueves, 20 horas, y aquí estamos junto a Sebastián Tamayiro en la co-conducción de este programa.
Hola Pablo, te siento especialmente cerca hoy.
Sí, a pesar de que estamos separados, porque Sebastián, les cuento, ustedes no lo ven, pero está de pie porque tenemos por suerte la visita de muchos investigadores, emprendedores de la facultad que están aquí copando el estudio de Radio UBA. Y bien, lo que les iba a decir es que tenemos un programa nutrido, justamente por tantas presencias, y porque tenemos notas realmente muy importantes. La primera mitad del programa se va a referir a una jornada que hubo en la Facultad de Agronomía, la jornada de promoción del emprendedorismo en el agro, que la llevó a cabo Incubagro, que es la incubadora de la Facultad de Agronomía, tuvo lugar el 11 de septiembre, en este mes, con el auspicio del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Y para ello nos visita Iñaki Bernis, que es asesor técnico de Incubagro. Y también tenemos emprendedores de tres proyectos, que son los proyectos Kurumi, que tiene que ver con nueces de pecan entrerrianas, y está representado por Marcos Koch y Iván Ramond. Está el proyecto Arandú, que tiene que ver con recursos biológicos, y para ello se acercó también Eduardo Wright y Patricio Viktorovitz. Y el proyecto Inteal, que tiene que ver con producción de alimentos fortificados con algas, y nos van a visitar Mariana Calenda y Verónica De Simone. Y también está en nuestros estudios Daniela Viera, que es ingeniera, que está a cargo del Departamento de Patentes, Marcas y Derechos de Autor en la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UBA, y además participó en la jornada. Así que, bien, esto fue solamente la primera mitad del programa. La segunda mitad del programa vamos a tener una comunicación telefónica con Germán Baldi, que es docente de la especialización en teledetección de la Escuela para Graduados de la Facultad de Agronomía, y además es investigador adjunto del CONICET en el Instituto de Matemática Aplicada en San Luis. Con Germán hicimos una nota en marzo de este año que titulamos Argentina saca una baja nota en la protección del ambiente, y ahí nos contaba el protagonismo de Argentina y diversos países de América Latina y el mundo en cuanto a la conservación de los recursos naturales. Germán profundizó esa investigación y ahora lo llamamos de nuevo porque tenemos la primicia de unos nuevos resultados. Así que, dicho esto, hacemos un breve corte y pasamos a la primera parte del programa.
Coordinante de la frase que venía.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y ya mismo nos metemos en el contenido de esta primera parte, que tiene que ver con una jornada de promoción del emprendedorismo en el agro, tal como les decía en la introducción del programa, que se llevó a cabo el lunes de la semana pasada, el 11 de septiembre, y estuvo organizada por Incubagro, que es la incubadora de proyectos de la Facultad de Agronomía, con quienes hemos compartido estudios ya varias veces, y también tuvo el auspicio del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Y para hablar de ello, hoy hay un montón de gente, pero vamos a empezar dándole la palabra a Iñaki Bernis, que es asesor técnico de Incubagro. ¿Qué tal, Iñaki?
Hola, Pablo. Antes que nada, agradecerte a vos y a todo tu equipo por darnos este espacio de difusión de las actividades que hacemos en la incubadora. Y bueno, respecto, yendo a lo que fue la jornada, estamos muy conformes con lo acontecido, con lo que pasó, con los intercambios que pudieron tener los emprendedores de la incubadora, con el público, también un poco lo que fue el panel de charlas de la actividad. O sea, la actividad estuvo dividida en tres espacios: uno de charlas, en el cual estuvieran especialistas del Ministerio de Producción, del Ministerio de Agroindustria, que nos contaron un poco sobre los programas de financiamientos y también sobre la ley de emprendedores. También estuvieron especialistas del INTA, que nos mostraron un poco sobre el paradigma de la bioeconomía, y cómo esto da un marco para la detección de oportunidades de negocio del agro, ¿no? Y bueno, eso es lo que más o menos apuntamos con la jornada. Seguramente los chicos le van a poder contar un poco lo que fue la parte de muestra. La parte de muestra de la jornada simuló a una mini feria en la cual los emprendedores pudieron enfrentarse a futuros clientes o hacer como una simulación de eso y bueno,
entre comillas, vender el proyecto,
exactamente, digamos, ¿no? Mostrarse ellos un poco y vender un poco su proyecto y también quizás la posibilidad de vender su proyecto a un posible inversor, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que intentamos hacer. La jornada tuvo tres objetivos muy claros, que fue mostrar el significado del emprendedorismo tecnológico en la universidad, visibilizar un poco el rol que cumple la incubadora en la FAUBA y mostrar el contexto del emprendedorismo argentino. Uh-huh. Creo que eso fue un poco lo que intentamos mostrar y muy conformes con lo que pudimos hacer y con lo que pasó en la jornada.
Perfecto. Y en relación con el emprendedorismo argentino, ¿cómo se ubica Incubagro? Porque estamos hablando del agro, ¿no? De todo.
Sí, obviamente. Bueno, nosotros como incubadora, nuestro objetivo es poder acompañar a los emprendedores cuando vienen, siempre vienen a la incubadora, nos escriben, nos llaman, vienen con sus proyectos y nos cuentan un poco la idea que tienen de emprendimiento y bueno, nuestra función es poder acompañarlo para que ese camino camino del emprendedor, ¿no?, sea lo más fácil posible, aunque claro, aunque sea muy difícil para ellos tratar de poder acompañarlos en ese camino.
Bien. Y no, en Incubagro, en la jornada esta, no todos fueron emprendedores, y en ese sentido, ahora le voy a pasar la palabra a Daniela Viera, que ella es ingeniera y... ¿Ingeniera en qué?
Ingeniería industrial.
Ingeniería industrial, bien, me faltaba el dato. Está a cargo del Departamento de Patentes, Marcas y Derechos de Autor en la Secretaría de Ciencia y Técnica en la UBA, y ella participó de la jornada exponiendo, pero también desde la UBA.
Bueno,
¿cómo fue esa experiencia? ¿O el doble rol?
El doble rol. Bueno, yo además de hacer eco del agradecimiento de Iñaki aquí a la radio, quería también agradecer a Incubagro, que fue quien nos invitó al evento, algo que para nosotros es muy importante para poder llegar a nuestro público, en definitiva, que son los investigadores y uh-huh. la comunidad universitaria. Participamos tres personas de la Secretaría. Me acompañó Sergio Magno, que trabaja conmigo en la Oficina de Patentes, y Agustín Irureta, que es también ingeniero industrial y trabaja en el área de emprendedorismo. Así que fuimos con el objetivo de un poco sensibilizar sobre estos temas. La propiedad intelectual es un gran tema, que es bastante técnico, bastante complejo, uh-huh. pero lo importante es, por ahí, dejar desplantadas algunas alertas tempranas para que la gente, cuando se encuentra en ciertas situaciones, pueda consultarle a alguien.
Bien, sí, estoy de acuerdo con esto del tema de la propiedad intelectual, está como en auge, ¿no? Porque de repente la otra semana hubo una jornada en la Facultad de Agronomía acerca de propiedad intelectual, y era más que una jornada. Y ahora un par de programas atrás, tuvimos acá a Fabián Shalom, que hizo su tesis en agronegocios en el tema de propiedad intelectual y biotecnología.
Sí, es un tema que se viene despertando en Argentina hace ya varios años, pero en particular en la Secretaría de Ciencia y Técnica lo venimos tratando con mucha fuerza desde 2013, desde la nueva gestión, y eso permitió que la UBA recupere algunas patentes, solicite más protección de propiedad intelectual, uh-huh. Esté un poco más presente en este juego que ya es mundial y que todas las universidades también están participando, así que... Eso para nosotros es muy importante, salir a capacitar, a formar tanto a la gente que está en las facultades, al personal que trabaja en las secretarías de las facultades, como a los propios investigadores y emprendedores, para que sepan que la Universidad de Buenos Aires brinda servicios para proteger propiedad intelectual. Tenemos consultores, tenemos gente capacitada para asesorar en esos temas, y que es importante que se tengan precauciones y se vaya por la vía correcta, para que después no se den con que algo que ellos no protegieron fue apropiado por un tercero, o uh-huh. se perdieron por ahí de aprovecharse aún más de ese conocimiento o esas capacidades que generan.
Claro, bueno, y el ámbito de Incubagro fue un ámbito particularmente fructífero, ¿no? Porque estamos hablando de innovaciones, de creaciones.
Sí, había además... principalmente porque había mucha gente, mucho público al que usualmente no tenemos tanta llegada. Uh-huh. En todo esto que venimos haciendo en estos últimos años, hemos tenido mucho contacto con investigadores, sobre todo con los investigadores que solicitan subsidios a la UBA, pero no tanto con el público emprendedor, así que la verdad que fue una oportunidad muy buena para poder hacer ese contacto con la gente de agronomía.
Bueno, excelente. Y llegó el momento de los emprendedores. Y acá estamos con la gente del proyecto Kurumi, que tiene que ver con nueces de pecan entre rianas, y nos visita Marcos Koch, o Koch.
Sí, uno de los dos.
Uno de los dos, pueden elegir. E Iván Ramón, que son integrantes del proyecto, innovadores, y participaron en la jornada, como decía Iñaki. ¿Qué tal?
¿Cómo va, Pablo? Buenas tardes. Antes que nada, también es agradecer a la posibilidad de estar acá y también el apoyo en Incubagro, porque siendo emprendedor a veces es complicado delinear un camino y ver bien las metas, e Incubagro nos brindó y nos está apoyando un montón en este proyecto.
Bien.
Te comento, más o menos, sí. El equipo está formado, somos estudiantes de la Facultad de Agronomía. Está integrado por mí, Marcos Koch, Iván Ramón y Lucas Ocampo de la Cruz. Y la idea surgió a partir de tener un espacio, un establecimiento de pecan, en donde no se estaba trabajando y no había una aplicación de productos químicos en él. Uh-huh. Entonces decidimos, después de muchas charlas, formar un equipo y tratar de promover una producción que no tengamos que utilizar agroquímicos en el espacio. Y también a futuro agarrar y poder producir o darle un valor agregado a esas nueces, produciendo aceite de nuez pecan.
Bien.
También buscando garantizar todas las calidades que tiene el producto, ¿no?
Marcos, permitime que te interrumpa un minutito. Tenemos que ir a un corte y ahora seguimos hablando sobre Kurumi.
Sobre la Tierra.
Sobre la Tierra.
El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
Seguimos en Sobre la Tierra y seguimos hablando acerca de la jornada de promoción del emprendedorismo en el agro. Y dejamos antes del corte, estábamos charlando con los chicos de Kurumi, que es el proyecto de nueces de pecan entre rianas, puntualmente Marcos Koch, Iván Ramón. Y habíamos quedado en la producción de nueces de pecan sin agroquímicos.
Exactamente. Vuelvo a recalcar, nosotros lo que estamos buscando es poder proveerle o brindarle al consumidor un producto que sea de calidad y que no tenga un residuo que pueda afectar a su consumo.
¿Y actualmente en qué etapa están del proyecto?
Dentro del proyecto nosotros dividimos distintas etapas y la primer meta era poner a punto el establecimiento en cuanto a lo que sean las condiciones para poder trabajar cómodos. Uh-huh. Y esa ya la estamos finalizando y ahora entramos en la etapa de buscar financiamiento para agarrar y poder darle el valor agregado a las nueces.
¿Se podría decir que están en qué etapa?
Estarían en la segunda etapa.
Segunda etapa, claro, del proyecto.
Ya abarcaría los comienzos del año entrante. También a su vez de agarrar y poder programar bien la logística para hacer llegar el producto acá a Buenos Aires. Sería una de las partes de la segunda etapa.
Exacto. Y puntualmente, ¿cuál fue el acompañamiento que está haciendo Incubagro? ¿Cuál es?
Incubagro nos está, por un lado, nos está facilitando mucho y nos está beneficiando lo que es la interacción con otros proyectos. Por ejemplo, con los chicos de Arandú, nosotros podemos... En un futuro tenemos planteado agarrar y trabajar en conjunto con algunos productos que ellos pueden proveernos y las experiencias que tienen los otros equipos es muy rica y nos sirve de guía para nosotros. Y así también como a las chicas de Inteal, que nos sirve de saber que estamos en estados similares y podemos interactuar y saber cómo superar algunos obstáculos.
Claro, claro. Bien, y vos mencionabas a Arandú, y se han sumado a la mesa dos integrantes del proyecto, que son Eduardo Wright y Patricio Vigdorovits. Bienvenidos.
Gracias.
Te pido si te podés acercar un poquito al micrófono. Y, bueno, podrían contarnos acerca del proyecto, en qué etapa están y la interacción con Incubagro en la jornada.
Bueno, sí, nosotros estamos desde hace unos años ya, el que empezó la interacción con Incubagro es Patricio, y después nos sumamos otros a participar, y bueno, ya estamos un poco más avanzados que los chicos del PECAN. Uh-huh. En cuanto estamos más años, ya estamos buscando financiamientos y empezar a registrar productos. O sea, nuestro objetivo es producir, reduciendo los usos de agroquímicos. Estamos en contacto con, por suerte, a través de proyectos de investigación, de extensión, que unimos a este proyecto de desarrollo. Estamos en contacto con productores y, bueno, lo que buscamos es desarrollar biocontroladores, bioinsumos, para una producción sin agroquímicos o, en un caso, totalmente sin agroquímicos, y en otro caso puede ser reduciendo el uso de agroquímicos e intercalando productos biológicos con productos convencionales.
Claro, un uso más racional. Es como un eje que está atravesando muchos proyectos, ¿no? Porque los chicos de Kurumi hablaban sobre producción sin agroquímicos también.
Exacto, sí. Bueno, en eso estamos con la idea tanto de interactuar con ellos como con otro grupo de que está incubado, que es Biota Urbana, desarrollando junto con ellos estos bioinsumos para la producción sin agroquímicos.
¿Y cómo fue la participación en la jornada?
Bien, bien, muy bien. La participación en la jornada, la verdad que fue... estuvo
fructífera.
Bien. Fue fructífera, sí, sí. Compartimos mucho con nosotros emprendimientos. Se dio a conocer nuestro emprendimiento y los otros también. Se dieron a conocer sobre todo al ámbito interno de la facultad de agronomía. También vino gente de afuera. Pero fue muy fructífera, la verdad.
Y pensando en que están generando... o que están por generar productos, ¿cómo fue la interacción o qué les pareció el tema este que hablaba Daniela recién sobre propiedad intelectual? ¿Están pensando en patentes o derechos de obtentor?
Sí, estamos pensando en patentes, sobre todo en la parte productiva, ¿no? En las metodologías de producción de los distintos productos. También registro de marca, es decir, crear en sí la propiedad intelectual de los productos.
Seguro, ¿no? Porque es parte de proteger, además, la creación. Es algo que ustedes están desarrollando.
Así es.
Sí, y de hecho, para producir y vender comercialmente nuestros productos necesitamos el registro en Senasa. Uh-huh. Entonces también estamos empezando las acciones para... ya tenemos contactos con gente del Senasa y empezando las acciones para buscar ese registro.
Perfecto. ¿Y en este caso Incubagro también les brinda apoyo o ustedes lo buscan por otro lado, por la UBA?
No, el apoyo de Incubagro ha sido principalmente a través de un convenio que hemos firmado del espacio físico, que es un lugar que estaba abandonado en la facultad, un ex invernáculo, bueno, nos han concedido y lo hemos reacondicionado para su uso. Y un poco, como decían los chicos, todas las conexiones, todas las posibilidades de conocer posibles de fuentes de subfinanciamiento, esto de presentarnos en jornadas, bueno, ese es el apoyo que nos da Incubagro. Lo otro, bueno, obviamente es nuestra función hacer todo el trabajo con Senasa y todo eso, bueno, lo tenemos que hacer nosotros.
Perfecto. Y bueno, yo le tengo que contar a la audiencia que vinieron también de otro proyecto, innovadores. Se trata del proyecto INTEAL, que tiene que ver con producción de alimentos fortificados con algas, ¿es así?
Sí, es así.
Y nos visitan Mariana Calenda y Verónica De Simone, en representación de todo el proyecto.
Exacto, de todo el equipo.
Bien. Bueno, y cuéntenos un poco cómo es el tema, en qué estado del proyecto están, el acompañamiento de Incubagro, la relación con los otros proyectos.
Bien. Bueno, nosotros de todos los proyectos que se han presentado hoy somos de los más nuevitos. Recién estamos iniciando. Nosotros estamos en una fase inicial de lo que se llama la fase prototipo. Uh-huh. Así que estamos desarrollando justamente eso. Está armando el prototipo, determinando lo que son parámetros de escalado. Y la incubadora, como bien dijeron los chicos, es importante para establecer esos contactos, para compartir experiencias, quizá también para hacernos notar en qué cuestiones hay que enfocarse cuando uno, puntualmente nosotros que por ahí no es la primera vez que emprendemos, cosas que por ahí ni siquiera hemos pensado, y en la interacción con los demás uno se da cuenta que tiene que que aprender y cómo enfocarse.
¿Cómo se les ocurrió fortificar con algas? ¿De dónde salió la idea?
Porque específicamente una de las integrantes, Carolina y yo, somos biotecnólogas y empezamos a explorar, nos habíamos enterado que habían algunas cuestiones de déficit nutricionales en la provisión de alimentos para comedores infantiles. Y pensamos que teníamos que hacer algo con todo lo que habíamos aprendido en la facultad. Y en eso empezamos a explorar qué cosas se podían producir en gran escala de manera sencilla, económica, que fueran nutricionalmente completos, digamos, lo más completos desde el punto de vista o lo de mayor alto valor nutricional que podamos obtener con un cultivo fácil y económico. Y explorando bacterias, levaduras, distintos organismos, llegamos a las microalgas y por eso decidimos enfocarnos en eso. Después, obviamente, vino la etapa de rastrear cepas y aspectos como digestibilidad, más allá de la parte nutritiva, y bueno, y ahí llegamos.
Muy bien, y arrancando con Incubagro.
Y arrancamos con Incubagro.
¿Son varios más en el proyecto?
Sí, somos cuatro al día de hoy, sí.
Bien, y la carrera en biotecnología, ¿qué es, licenciatura?
Bioquímicas especializadas en biotecnología.
Ah, perfecto.
Sí. Y después tenemos una médica neuróloga y un próximamente diseñador industrial. Bien. Que nos ayuda con la parte de diseño de prototipo.
Muy completo. Y bueno, es muy temprano para hablar de resultados o qué.
Estamos recién empezando.
Están empezando.
Sí, estamos en las primeras etapas.
Bien. Bueno, la verdad que hemos tenido un pantallazo realmente importante de tres proyectos en distintos estados de avance, la relación con Incubagro y la visión de la UBA a partir de una participante de la jornada. Así que desde Sobre la Tierra nosotros queremos agradecerles la presencia y aparte saben que estos micrófonos también son de ustedes, o sea que están abiertos para que en cualquier momento nos llaman y vienen a mostrar sus avances, a difundirlos, a divulgarlos. Así que gracias Mariana, gracias Verónica, Eduardo, Patricio, Marcos, Iván y Daniela, que estuvo en el bloque anterior y que ya partió.
Gracias.
Así que nosotros vamos a un corte y nos encontramos después para la segunda parte del programa.
Sobre la Tierra.
Sobre la Tierra.
El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Por Radio UBA.
Segunda parte de Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y este es el momento en el que Sebastián Tamayiro nos va a decir por qué medios los oyentes pueden comunicarse con Sobre la Tierra.
Bueno, esperamos que ya conozcan nuestro sitio web, que es sobrelatierra.agro.ua.ar, donde van a encontrar todas las notas y los programas relacionados a las temáticas que trata la Facultad de Agronomía, ¿no?
Exactamente.
Por otro lado, tenemos nuestro Facebook también, que es Sobre la Tierra, nuestro Twitter, que es @slt_divulgación, y nuestro Instagram, que es @slt_faua.
Bien, no hay forma de que no se puedan comunicar con nosotros. Y bueno, nos metemos ya en lo que es la segunda nota que vamos a presentar el día de hoy y que tiene por protagonista Germán Baldi, que es docente de la especialización en teledetección de la Escuela para Graduados de la Facultad de Agronomía y además es investigador adjunto del CONICET y su sede de trabajo es el Instituto de Matemática Aplicada de la Universidad de San Luis. Con Germán hicimos una nota hace 6 meses, sí. Una nota que decía que Argentina sacaba baja nota en la protección del ambiente y esa nota sirvió como disparador de un montón de preguntas y finalmente terminó siendo un nuevo paper que todavía no salió pero que va a ser enviado en breve.
Exclusivo para Sobre la Tierra.
Exactamente, tú lo has dicho. Bueno, entonces tenemos el audio que vamos a pasarles en este momento y los invito a escuchar.
Sobre la Tierra.
Sobre la Tierra.
Por Radio UBA.
Hola Germán, ¿cómo va?
Hola Pablo, ¿cómo andas?
Probablemente hayas escuchado recién cuando estabas en línea la introducción que hacía para presentar la nota, porque sabemos que tenés nuevos resultados en relación a la conservación de la naturaleza en Latinoamérica y particularmente en la Argentina.
Sí, es así. Bueno, gracias a vos y también a la presión de los lectores que me puse a hacer lo que debería haber hecho en un principio, que es estudiar primero en la Argentina y después estudiar el mundo Sudamérica, que era acerca de lo que te había contado la vez anterior. Uh-huh. Ahora sí, exploré la realidad argentina de conservación en contexto nuevamente con países vecinos.
En lo que pudimos ver en los avances preliminares, porque este trabajo todavía no está publicado, ¿cierto?
No, todavía no.
En esta nueva investigación abrís como diferentes ejes de análisis, pero una palabra clave, ¿no?, que atraviesa esto parece ser la representatividad.
Sí.
¿En qué consiste?
Mira, en el trabajo anterior nosotros habíamos explorado cuáles eran las causas por las cuales un gobierno decidía conservar un área. Y esas hay distintas causas, algunas que son económicas, otras para formar una identidad nacional, y esas causas fueron cambiando en el tiempo. Te diría que a partir de los años 70, 80, hay dos como ejes de conservación. O sea, se protege un territorio en función de preservar, si querés, una especie en particular, qué sé yo. El último parque nacional de la Argentina es el Patagonia, en Santa Cruz, y es donde existen poblaciones de macaco tobiano. Es el único lugar del mundo donde está esta especie. Entonces, eso es una motivación para proteger. Pero la que vos contabas recién es la de representatividad. ¿Y qué implica representatividad? Bueno, nosotros tenemos en el país glaciares, mar, montaña, selvas, praderas, desiertos, etcétera. Entonces, el objetivo de un gobierno es garantizar que esas condiciones naturales y toda la diversidad ecológica, inclusive cultural que existe en esos territorios, se mantenga. A eso apunta el concepto de representatividad. Es de lo que hay, mantengamos una fracción para siempre, básicamente. Y uno puede distinguir en la representatividad dos dimensiones. Uno es cuánto hay de eso. Un país se pone el objetivo, bueno, quiero proteger el 10, el 20, el 30% de eso que hay o de lo que tenemos. Y la otra dimensión de la representatividad es que ese valor de 10% tiene que repetirse a lo largo del territorio. Tiene que haber un 10% de selvas, 10% de bosques templados, un 10% de desierto. Y eso es en lo que nos enfocamos en este nuevo trabajo.
Ahora, pero eso también está vinculado a la creación de nuevas áreas, en principio.
Sí, desde hace ya un par de décadas lo que se busca es no expandir únicamente el sistema de áreas protegidas, sino de forma, digamos, oportunística, como es lo que viene ocurriendo, donde podemos, donde tenemos tierras, esto no ocurre solo en Argentina, no ocurre en el mundo, donde tenemos tierras baratas, poco pobladas, ahí tenemos la oportunidad de conservar, de comprar esas tierras, si es que no son parte del Estado, y crear nuevas áreas protegidas. Bueno, eso es una visión oportunística. Uh-huh. Esta idea de representatividad hace a una sistematización. Vamos a ampliar el sistema de áreas protegidas, pero hacia esos sitios o condiciones que no están incluidas en lo que ya tenemos conservado.
¿Y a vos te parece que aumentar el área protegida de un país es necesariamente mejora el balance de las condiciones naturales?
Siempre aumentar el área protegida es positivo, ¿no? Sobre todo en nuestra condición nacional, es que tenemos una extensión protegida muy reducida. La cuestión es que ese aumento no debe ser oportunístico en el sentido de vamos a crear nuevas áreas protegidas en donde podamos exclusivamente. Esto quiere decir que si hay tierras fiscales en un lugar alejado de la población o de baja capacidad de agropecuaria, bueno, eso lo convertimos en una área protegida. Eso es una aproximación oportunística. Debería ser, en todo caso, sistemático. Vamos a aumentar el área protegida del país, pero incorporando nuevos territorios o nuevas condiciones ambientales que no estén representadas. Y en esta comparación sudamericana, pero considerando a los distintos países como unidades de análisis, nosotros vimos que al aumentar el área protegida, aumenta esa eficiencia, ese balance, hasta un determinado punto. Después ya esa relación se estanca. Y en el tiempo hubo países que aumentaron el área protegida levemente, pero lograron un balance, fueron más eficientes, si uno quiere, con ese aumento, como por ejemplo Bolivia o Colombia, que de a poco fueron incorporando grandes áreas, grandes territorios y bajo distintas condiciones ambientales. Hubo otros casos como Chile, en donde con una fracción protegida muy grande, de hecho en la mayoría de Sudamérica, uh-huh, han avanzado, han expandido sus áreas protegidas, pero ese balance a lo largo de condiciones naturales no ha mejorado. Las áreas protegidas de Chile en su mayoría están en el sur, en los Andes patagónicos. Y Argentina, como tiene muy poquito protegido, muestra un avance en ese balance, porque al agregar un área protegida nueva, chiquitita aunque sea, ya es mejor. Cuando uno está mal, sentirse un poco mejor, cuando mejora bastante la situación, digamos. Partimos de una base pobre, entonces cualquier mejora impacta. Así que la respuesta es sí, hay que expandir, pero esa expansión tiene que considerar que no tiene que ser boba o en lo posible o basándose en las oportunidades exclusivamente, sino tiene que apuntar a determinados objetivos. En este caso, de incorporar áreas o condiciones no representadas. Ojo, una aclaración es que Argentina fue o va en ese camino, o por lo menos es consciente de ese camino, porque se han incorporado territorios nuevos, digamos, en el final del Parque Nacional de Santa Fe. Bueno, el famoso Parque Nacional del Impenetrable, en un sistema que estaba relativamente olvidado, como el Parque Chaqueño, ¿no? El Bosque Chaqueño.
En este momento en que existen tal vez nuevas herramientas para conservar la naturaleza, las áreas protegidas me parece que siguen siendo todavía la forma más importante, o por lo menos las que van creciendo año a año, ¿no?
A nivel global crece año a año, y además se ha abierto el panorama hacia otros sistemas absolutamente ignorados, como las áreas protegidas marinas. Argentina creó un área enorme al sur de las Islas Malvinas, Banco Burwood. Eso va creciendo, el área protegida marina en Argentina y en el mundo, y se van expandiendo las redes y se van incorporando nuevas entidades legales, no sé, o formas de manejo.
¿Cuál es el interés que lleva a la creación de un área protegida? ¿Es local o existe alguna especie de, no sé, sincronismo entre los distintos países? ¿El crecimiento se da parejo? ¿Cómo es?
Se establecen metas internacionales. Por lo menos desde el año, creo, 1960 hay reuniones de parques nacionales todos los años y decadales. La última fue el año pasado, me parece, en Hawái. Y en una de estas reuniones entre partes, que se llaman la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y otros organismos, establecieron que todas las áreas o todos los territorios del mundo, soberanos, colonias, lo que sea, deben tener un 17% bajo protección. Lo que sucede es que en cada país tiene realidades absolutamente distintas. No es lo mismo, pongamos, el Vaticano, para poner un extremo absurdo, que Argentina. Y supuestamente las partes se comprometen a trabajar para cumplir esos objetivos. La realidad, o por lo menos lo que yo pude explorar con estos datos, es que cada país tiene un comportamiento completamente diferente a su vecino o a países lejanos. Argentina sigue un camino de expansión con pasos cortos pero firmes, y otros países siguen el mismo camino de expansión pero a pasos agigantados. Entonces, no hay momentos calientes en términos de conservación, en donde en la década del 90, por decir un ejemplo, todos los países apuntamos hacia el mismo objetivo. Claro. Parece que hay intentos, pero esos intentos están regulados por la realidad de cada país, fundamentalmente por la capacidad económica de incorporar nuevas áreas, de comprar si uno no tiene, si el país no tiene esas tierras bajo su jurisdicción, digamos.
Sobre la tierra. Sobre la tierra. Por Radio UBA.
Cuento con las alas de mar. No.
Cuarto y último bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y seguimos escuchando el audio de la entrevista a Germán Baldi, que nos está hablando acerca de cuán bueno o cuán malo es la protección del ambiente que realiza nuestro país, y una profundización en los resultados en relación a su investigación anterior que también presentó en Sobre la Tierra. Así que
una nota muy leída aparte.
Es uno de los hits del año.
Bien.
Así que, Seba, te invito a escucharla.
Vamos.
Sobre la Tierra. Sobre la Tierra. Por Radio UBA.
Te quería preguntar en relación a este trabajo y al anterior, porque en este nuevo, esta nueva investigación, arribaste a un ranking mucho más abarcativo de lo que hablábamos la vez pasada. Y en ese sentido te quería preguntar si es consistente. ¿La Argentina mejoró un poco o sigue en el piso?
En términos de área protegida, hay dos países en Sudamérica que están por debajo de Argentina. Uno es Uruguay y otro es Guyana. Después, como tercer país de abajo para arriba, seguimos nosotros. Y lo que es sorprendente es que En el caso de Uruguay, bueno, uno puede entender que casi todo el territorio es altamente productivo, no está muy poblado, pero no tiene estas extensiones, para decirlo en términos románticos, salvajes, silvestres, que tienen otros países, como puede ser Brasil o Argentina. Entonces uno no puede pretender de Uruguay que meta en sistema de área protegida el 17% del territorio, porque básicamente habría que comprar el 17% de su tierra. Entonces, saquemos del lado, si querés, Uruguay, pero Argentina, comparado a sus vecinos, está en extensión o en fracción protegida muy por debajo de otros países. Piensen, bueno, hablamos del caso de Chile con 18% protegido, Bolivia con 6 y pico protegido, Venezuela 11, casi 12, Argentina tiene 12. Entonces, falta mucho. Y Argentina también está bastante por debajo en términos de cuán bien balanceado está esa distribución. Yo diría que las medidas son medidas extrañas, pero estamos balanceando dos veces peor que otros países como Bolivia, Venezuela, Ecuador, Colombia. No hace falta poner medidas muy, o hacer una exploración muy fina. Si uno se mete en cualquier mapa que tenga las áreas protegidas pintadas en verde o en color que sea, va a ver que Bolivia, Ecuador, Colombia tienen áreas protegidas todo a lo largo de su territorio. Mientras que nosotros no, tenemos áreas protegidas chiquititas a lo largo del territorio, pero muy grandes en el sur o en los Andes.
Es como que existe una falta de representatividad, ¿no?
Sí, existe una falta de representatividad fuerte. Insisto, no es porque los políticos necesariamente desconozcan estas medidas de falta de representatividad, sino por las dificultades mezcladas con intenciones, ¿no? Pero Argentina ha hecho esfuerzos menores por aumentar esa representatividad de forma significativa. Con esto no quiero, insisto, hay seguramente para cada área pequeña que se creó en los últimos 15, 20 años, hubo un esfuerzo grande, pero no estamos siguiendo los pasos de otros países.
Ahora, estas posiciones en el ranking, ¿pueden cambiar según las variables que considerás o Argentina está siempre abajo en todos los ejes?
Por supuesto, los valores pueden cambiar. No el que Argentina tenga 2,3% protegido en la actualidad, no, eso es un dato real. Sí, como uno construye la historia, puede variar un poco esas diferencias en la representatividad. Uno toma, cuando se mezcla así, toma determinadas decisiones, qué variables utilizar, cuál dejar de lado, pero no nos va a mover significativamente de ese ranking. Argentina tiene que hacer un esfuerzo para ampliar su red de áreas protegidas y ampliarlas a lugares que están en este momento subrepresentados o directamente ausentes de esa red.
Con todos estos nuevos resultados a la vista, ¿estás pensando en alguna aplicación práctica de estos resultados? Es decir, ¿existe algún tipo de articulación o de pensando en difusión para que, digamos, cambie la historia de alguna manera, ¿no?
Sí, en realidad este trabajo es una exploración, es un juego intelectual, pero nosotros generamos mapas de hacia dónde debería moverse la conservación. Mapas de cuáles son las condiciones naturales en cada territorio que deberían ser incorporadas en los sistemas de áreas protegidas nacionales o provinciales. Hay un componente práctico. Estamos presentando a los tomadores de decisiones una herramienta, un método y resultados. La cuestión es que los mismos lleguen a estas personas, ¿no? O a estas entidades. Entonces, las herramientas, los mapas están, los rankings están. La cuestión es si estos territorios subrepresentados o ausentes de los sistemas de áreas protegidas pueden efectivamente transformarse en parte en áreas protegidas. Y ahí chocamos con la realidad, que es que, por ejemplo, en el mapa sudamericano, Argentina está prácticamente en rojo. O sea, las condiciones naturales de Argentina están a nivel sudamericano absolutamente subrepresentadas. En el mapa nacional, Argentina tiene como áreas subrepresentadas la región Chaco-Pampeana. Esto se sabe, nosotros le ponemos números, y lo presentamos en mapas, pero hay que ver si existe la capacidad, primero si existe la naturaleza en esos sitios, porque prácticamente la Pampa Austral, Alcarce, Tres Arroyos, hay que ver si existe esa naturaleza para incorporársela a un sistema de áreas protegidas. Si existe, hay que ver si es posible para organismos nacionales o provinciales o municipales incluso poder adquirir esas tierras y manejarlas con criterios conservativos, ¿no? Esto es una realidad. Puedo decir, Argentina está en esta situación. Este territorio es el menos representado en el sistema de áreas protegidas, pero la realidad es que hay que ver si es factible esa incorporación de nuevas áreas.
Germán, ¿querés agregar algo más?
Como conclusión, yo diría que tenemos un país muy extenso, muy diverso en múltiples sentidos, muy rico, y con comparativamente con países de Sudamérica, con otros países del mundo, hay recursos, digamos, hay recursos humanos y económicos. Y en los últimos años, la conservación a veces quedó en manos o impulsada por organizaciones no gubernamentales o filántropos, inclusive. Nosotros estamos en deuda con, o el gobierno está en deuda con su población y con su naturaleza. Tiene que expandir su sistema de áreas protegidas, y esa expansión tiene que seguir un sistema que maximice la incorporación de nuevas áreas o condiciones ausentes, y si querés, especies o biodiversidad ausente. Entonces hay que apuntar hacia eso y olvidarse. Nosotros a principios del siglo XX, Argentina avanzó fuertemente con áreas protegidas enormes en áreas en zonas de frontera, fundamentalmente alejadas de los grandes centros urbanos. Recuerden que los primeros parques nacionales fueron Iguazú y el Nahuel Huapi. Se ha ido expandiendo, hemos ido ganando área, un poco representatividad o balance, un poco más, construyendo o creando nuevas estrategias muy chiquititas a lo largo del territorio. Pero tiene que cambiar esta situación. Sobre todo porque no es solamente proteger la naturaleza, sino que las áreas protegidas cumplen funciones no consideradas. Una de ellas es la provisión de servicios ecosistémicos, el agua limpia, el aire limpio, y también porque fundamentalmente a todos me parece que nos hace bien saber que existe una selva en condiciones, digamos, salvajes, un desierto, una pradera sin límites, y además que nos hace bien saber que eso existe, también nos hace bien tener experiencias con esa naturaleza. ¿Quién no ha ido a un parque nacional o ha hecho cientos de kilómetros para conocer un área protegida que no había visitado, y eso lo hace sentir bien? Entonces, traen múltiples beneficios las áreas protegidas, o la naturaleza por sí misma tiene que existir, nadie puede ponerle valor a eso, pero además nos hace bien como individuos y como sociedad.
Bueno, muy bien, Germán, te agradecemos el contacto con Sobre la Tierra y quedamos a la espera de la salida del paper.
Dale, yo les aviso, y fundamentalmente quería agradecerles a ustedes porque esta exploración, este trabajo científico, fue impulsado por sus demandas, digamos. Ustedes y los lectores demandaron más información sobre la condición argentina, y bueno, y se da un buen intercambio, un intercambio sano.
Bueno, gracias, Germán.
Bueno, gracias a vos.
Un abrazo.
Y así llegamos al final de otro programa de Sobre la Tierra, una nueva emisión que terminó. Seba, ¿nos vamos a nuestras casas?
Vamos, por favor.
Muy bien. A toda la audiencia le mandamos un saludo. Espero que lo hayan pasado tan bien como nosotros y nos encontramos el jueves que viene acá en Sobre la Tierra.
Vamos.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, por Radio UBA.